Bendiciones. Les recuerdo que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe, y enciendan las notificaciones. Le damos las gracias por darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el ministerio de enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Te amamos, Padre, te damos gracias. Creemos que tu palabra fluye libremente esta noche. Gracias por tu presencia. Hablo espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo Jesús. Entendemos todos los misterios del reino. Entendemos todo lo que oímos de la palabra porque el Espíritu Santo está en nosotros y es nuestro ayudador. Y te damos gracias. Con la autoridad del Señor Jesucristo así lo hablo. Amén. Bien. La vez pasada estoy en una serie un poco diferente a lo que hemos estado, bases bíblicas doctrinales para los que estamos en Cristo Jesús. Estas son bases o fundamentos bíblicos. Una de las cosas que empecé a hablar, esta es la segunda parte, esta es la parte 2 y Dios trata con usted en base a su identidad en Cristo Jesús. La parte 1 está en la página de internet mpfssc.com en la sección de estudios bíblicos. Bien, voy a continuar. Entonces la parte primera o la parte uno que hablé es acerca del fundamento de la gracia de Dios. Cómo Dios trata por gracia, queriendo decir trata porque estamos en Cristo y Dios nos ve en Cristo. Amén. Dios no trata con nosotros en nuestra carne o en nuestra mente. Y le dije un ejemplo. Por ejemplo, Dios me ama igual si hubiera venido ahorita en shorts o en tenis y en camiseta a predicar. Es igual, la unción se iba a mover igual, el Espíritu de Dios se iba a mover igual. Pero le dije que cosas que hacemos aquí en la tierra también tiene que ver con instrucción, enseñanza. Pero, por ejemplo, hay personas que me van a ver, especialmente gente del mundo, y como la gente del mundo y muchos cristianos son carnales en el sentido que se guían por lo que ven, si me ven vestido así, van a decir, uy, ¿es este hombre? ¿Cómo es que es pastor? Si mira cómo anda en trazas, ¿sí? ¿Me explico? Entonces me tengo que vestir bien y así enseño a nuestra gente a vestir bien, porque la mayoría de nuestra gente no se sabe vestir bien. Algunos van tirados a sus iglesias, ¿no? Ustedes vienen guapos, pero estoy hablando así, la gente va tirada así. Hay pastores que, Dios mío, no sé cómo se atreven a usar huarashis, dijo uno. Ajá. Sandalias, traen unas uñas, parecen gavilán con las uñas, o sea, va mal aspecto eso. Bien. Pero Dios ama así, aunque traigas las uñas que parezcas águila, ¿ves? Sí, Dios te ama igual, pero no iba a ayudar mucho, no da un buen aspecto. ¿Sí? ¿Me estoy entendiendo? Sí, si vas a pedir trabajo y vas todo tirado, por más buen inteligente que eres, te seguro que no te van a contratar. Eso se llama presentación, amén. Pero Dios te ama igual, como peinado, despeinado, si te apesta la boca o algo, Dios te ama igual. Ya, pero te puedes cerrar puertas aquí en la tierra, ¿sí? Bien, ¿entiendes esa parte? Porque hay gente, cristianos, que se quedan nada más en ese lado. Dios me ama igual. Yeah, pero estamos aquí en la tierra, ¿cuántos entienden? Y Dios puso leyes espirituales aquí. Bien, entonces estuve hablando acerca de la gracia de Dios, estuve hablando de eso y luego estuve mencionando también que el pecado te va a traer consecuencias, el diablo te va a comer el lonche y te va a dar con la lonchera. O sea, te van a venir consecuencias, ¿entiendes ese punto? Des o no des, ores o no ores, ores en lenguas o no ores en lenguas, pero Dios te sigue amando igual, ¿entiendes eso? Porque es por gracia, Dios te ve en Cristo. Sin embargo, si no oras en lenguas, tu oración no tiene poder. Porque cuando recibes el bautismo con el Espíritu Santo, no recibes lenguas, recibes poder. Pero las lenguas es la evidencia. ¿Lo entiende? Sí, bien. Y le dije algunos versículos de lo que usted es en Cristo, etcétera. No quiero ir allá. Voy a mencionar tal vez otros versículos. ¿Amén? Romanos capítulo 8, versículo 37. Dice, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Antes, en todas estas cosas, ¿qué? ¿Somos qué? Más que qué. Que vencedores. No, algunas personas dicen, hey, pero ahorita estoy pasando por circunstancias, soy más que vencido. El asunto está que estas verdades están dentro de nosotros, las estemos viviendo o no las estemos viviendo. las estemos experimentando o no, porque estas verdades son verdad en su espíritu. Amén. Entonces, usted es responsable de renovar su alma con la palabra de Dios, usted es responsable de caminar por fe, usted es responsable de obedecer. Dios no lo va a obligar a obedecer. ¿Entiende esas partes? Sí. Okay. Si usted obedece, va a ser para su beneficio. Si usted desobedece, va a ser para su perjuicio, pero Dios lo sigue amando igual. Ese es mi punto. Y cuando lo que sucede, cuando gente dice, bueno, si Dios me ama igual, entonces puedo caminar en desobediencia, qué padre. Otra vez, la desobediencia le va a dar lugar a Satanás. ¿Me expliqué? Entonces es de tontos andar en desobediencia a propósito. Ahí te voy a decir algo de la fe. Antes, en todas estas cosas, somos que más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Si junta con los otros versículos que le di en la sesión número uno y este, tiene otro versículo que confesar: soy más que vencedor. Por eso yo le dije en la primera sesión, una de muchas cosas que le dije, que cuando yo le digo a usted, usted es inteligente, usted lo puede, usted todo lo entiende. Vea, es cierto, puede ver que algunos de ustedes en lo natural a veces no entiendan cosas, pero yo les tengo que hablar por fe. Y usted tiene que recibir esas palabras por fe. Amén. Pero si dice, bueno, no le entendí, pues se está maldiciendo usted mismo. Alguien diga amén. Usted es más que vencedor en Cristo Jesús. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo único que puede pasar aquí es que usted endurezca su corazón respecto a Dios. Y uno de los versículos con los que terminé la sesión pasada es en Hebreos 3:12. Es el problema del pecado. El pecado le va a traer consecuencias en su mente, en su carne, y también va a endurecer su corazón hacia Dios. Hebreos 3:12, mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros, Hebreos 3:12, de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Nota, ¿qué te aparta del Dios, de Dios? Queriendo decir que tú mismo eres el único que te puedes apartar, ni el diablo ni las consecuencias te podrían apartar. Yeah, amén. A veces no les gusta a cristianos oír esto porque, o sea que si me alejo es mi culpa, ya. Yeah. Amén. Ya, yeah, te amo, Dios te ama. Te estoy diciendo la verdad en amor, pero es la verdad la que te va a hacer libre. Otra vez, compare esto que acabo de decir, esto, que no haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortados los unos a los otros, 3:13, cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Eh? Si lo comparas otra vez, donde dice en el 8:39, yo dice que ya lo vieron, si lo quieren ver en la pantalla, donde dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. So, hay una aparente contradicción, pero no es contradicción, queriendo decir que al final de cuentas es usted quien decide. Una de las oraciones que no funciona, mi consejo, no pierda el tiempo haciendo esa oración. Porque cuando usted ora, cuando cristianos oran esa oración, están poniendo la responsabilidad en Dios. Esos cristianos que dicen, Señor, que nunca me aleje de ti, nunca permitas que me enfríe y me aleje de ti. ¿Por qué? Porque si te alejas, ¿qué vas a decir? Bueno, yo oré a Dios y Dios dejó a él, entonces. Ah, ya te dije, ¿te acuerdas cuándo fue el domingo? ¿Cuándo fue la sesión pasada? El hombre este que el Espíritu Santo me dijo, ¿se acuerdan? Yeah. Para todos culpa del Espíritu Santo, o sea, todo es Dios, todo es Dios. Sí, amén. ¿Vamos bien? Entonces en el 3:14 de Hebreos, porque somos hechos participantes de Cristo. Ahí tiene otra, soy hecho participante de Cristo. Entonces, otra cosa que tiene que confesar ahí. Con tal que te retengamos, note, verso 14, 3:14, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza. ¿Quién la tiene que retener? ¿Yo, el Espíritu Santo? No, yo, el Espíritu Santo me va a ayudar, pero no puedo dejarle todo al Espíritu Santo. ¿Entendió? All right. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Verso 16. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar, ¿qué? A causa de la incredulidad. Y acuérdense que esto era una carta, no había capítulos ni versículos. Podemos seguir leyendo en el 4:1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Ahí viene el 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, verso 2. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe. La palabra acompañada quiere decir, del griego, mezclada. De hecho, ayúdame con, ya sea New King James o King James Version, la original. Cualquiera de las dos. New King James, a ver. Not being mixed, ahí está. No siendo mezclada, ¿ves? Esa es la palabra correcta del griego. Y con más razón, la King James original también dice mixed, mezclado. ¿Sí? Tienes que mezclar lo que oyes con fe. Ahorita voy a hablar un poco de eso, de la fe. All right. So, ¿entiendes esto? O sea, queriendo decir, tú puedes obedecer. Entonces, yo lo que le dije la vez pasada, que por esa razón, hablando de mí, cuando empecé a ver estas cosas, empecé a poner la palabra. Y por esa razón, no hay un día que no pase que no ore, por más ocupado que ande. Nunca falto a la iglesia porque me duela algo o algo así. No estoy poniendo carga en nadie, estoy hablando de mí. Porque mira, cuando empiezas a practicar y a usar tu fe para unas cosas, te va a funcionar para otras también. ¿Sí me expliqué? Porque hay muchas cosas allá afuera. Dios te ama igual, vengas o no vengas a la iglesia, ¿lo entendiste? Lo dejé establecido eso, ¿verdad? Es igual, faltes, no faltes, etcétera. Es igual, Dios te sigue amando igual. ¿Entendiste esa parte? Pero aquí en la tierra, aquí donde estamos nosotros, Dios nos dio autoridad. Y entonces hay veces, ha habido circunstancias que a veces quisiera usar mi tiempo para arreglar esa circunstancia o poner atención a esa circunstancia en lugar de estar orando. O en lugar de, a veces quisiera usar cierta cantidad de dinero en lugar de darlo en la obra de Dios, quisiera usarlo para otras cosas. Pero si me disciplino y el motivo es primeramente porque amo a Dios y Él me ama a mí, ese es el motivo, ¿entiendes motivo? El amor. Pero ahora lo mezclo ¿con qué? Con fe. Por ejemplo, una vez estaba en una iglesia y normalmente a la mayoría de las iglesias que he ido a predicar, y he ido a más de, desde que empecé a predicar, no sé, unas 200, algo así, nunca he sacado el número, pero fui a muchas, muchísimas, muchísimas. Y casi siempre recibía las ofrendas antes de darme la palabra. Y normalmente fueran iglesias de fe o de la tradición, todo era lo mismo. Da para que Dios te bendiga y da esto y el otro. Y una vez estaba en esta iglesia y creo que una hermana, no sé, algún cargo tenía la hermana, algo ahí. Y el pastor le dijo, oh, la hermana fulana va a recibir las ofrendas antes de darle lugar al hermano Hughes. Y esta hermana dijo algo tremendo al principio. Y dijo, hermanos, debemos de dar porque amamos a Dios. Oh, yo estaba sentado viendo dónde iba a empezar, ahí dónde iba a hablar. Literalmente estaba sentado así, con la pierna cruzada así. Y hasta descrucé la pierna y puse atención. Porque dijo, tenemos que dar porque amamos a Dios. ¿Cuántos están agradecidos? Amén. Hasta yo dije amén. Hasta yo dije, hey, que aquí voy a dar, es buen campo este. Y dijo, ¿ves? Así pensé. Pero de repente, dijo, porque amamos a Dios, estamos agradecidos. ¿Cuántos? Amén, amén, amén. Yeah. Y luego dijo así, mira. Dijo, no importa que aquí no recibamos nada. Otra vez crucé la pierna, abrí la Biblia, dije, olvídate, no doy ni una. ¿Te fijas? Y iba muy bien, es cierto, ese es el motivo, pero tiene que ir mezclado ¿con qué? Con fe. Algo me acordé aquí ahorita, gracias Señor, en Romanos. Y déjame ver aquí este versículo. Tienes que mezclar fe con fe, en otras palabras, amor es el motivo. Pero ahora me pones fe y los resultados son maravillosos. Porque fe es algo que muchas personas dicen. Yo, ¿cuántos de ustedes conocen cristianos? Muchos, ¿verdad? Yo sé que muchos de ustedes conocen a muchos cristianos. Y te aseguro, tú les preguntas y todos tienen fe. Todos te van a decir que todos los cristianos usan fe muy suelta, pero no es cierto. Fe es algo muy preciado. Fe es algo que no todos le entienden. Fe es un misterio, porque no todos le entienden. Ya vamos a ver, vamos a hacer unos ejercicios a ver si aquí ustedes le entienden. Es una iglesia que se llama Vida de Fe, ¿qué no? Entonces quieres entender fe bien. All right. Okay.
Pues yo ya me sé todo de la fe.
Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Gloria a Dios. En el capítulo, no es Romanos ya, gracias Señor, para explicar algo y luego de ahí voy a entrar esto de la fe. Porque dije que Dios trata con nosotros en tu espíritu, ese es en quien tú eres en Cristo, en el espíritu. ¿Okay? Hay una escritura aquí. Primera Juan capítulo 3, verso 1. Voy a empezar a leer el verso 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Es el cuerpo glorificado. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Nota, esto es algo constante por el nuevo nacimiento. Así como Él es puro. Si Dios, y que sí, ¿no? Ya vimos esto pero en la primera sesión. Dios nos ama, Dios trata con nosotros en el Espíritu, nos ve en el Espíritu porque ahí es donde vive el Señor Jesucristo, Dios nos ve en Cristo. Pues pudiéramos vivir como sea, que no, no nos tuviéramos que purificar, caminar en la carne totalmente. Pero eso va a traer ¿qué? Consecuencias, va a traer muerte. Versículo 4. Todo aquel que comete pecado, note estas palabras. Todo aquel que ¿qué? Comete pecado, infringe también la ley de Dios. Pues el pecado es infracción de la ley. En otras palabras, todos nosotros podemos cometer pecado. All right. Eso no quiere decir que está justificado, pero no estamos vulnerables. Pudiéramos, pero por eso tenemos que estar atentos. Atentos a la voz de Dios y atentos a la palabra escrita. Mira el 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él, o sea, en Cristo. Ahora mira el 6. Todo aquel que permanece en Él no peca. Ah, ¿cómo está eso? Aquí dice todo aquel que comete pecado. Pues podemos entender que todos podemos cometer pecado. Pero en el 6 dice todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces, ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando? Todo aquel que permanece en Él no peca. Alguien, si alguien lee este versículo y dice, pastor, pero todos pecamos, todos nos equivocamos, todos pecamos consciente o inconscientemente. Yeah. ¿Te acuerdas de que te dije que Dios te ve en Cristo? ¿Sabes de qué está hablando esto? ¿De qué? ¿Ah? Del espíritu humano. Está hablando en tu espíritu. Esta escritura dice aquí, todo aquel que permanece en Él, si permaneces en mí, yo en vosotros. ¿Se acuerda? No peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Nosotros le conocemos, ¿que no? Está hablando en el espíritu. Hijitos, nadie os engaña. El que hace justicia es justo como Él es justo. 8. El que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio. Aquí está hablando de gente del mundo. El mundo practica el pecado porque está en ellos. El cristiano puede cometer pecado, lo comete en su carne, en su mente, pero su espíritu es puro porque ahí vive Cristo y ahí hemos nacido de nuevo. ¿Es una excusa entonces para cometer pecado? No, no te va a traer consecuencia. Toda desobediencia va a traer consecuencia, tanto al mundo como a nosotros. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ahí está, estás infringiendo la ley de Dios. Verso 4. ¿Lo vio? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios, ahí viene, ¿te fijas la diferencia? Todo, el verso 9 te lo dice ahí. Todo aquel que es, ¿qué? Nacido de Dios, o sea, ha recibido a Jesús como Señor y Salvador, no religión, sino al Señor Jesucristo, no, ¿qué? Practica el pecado. Ya, puede que cometa pecado, pero no lo practica. Porque la simiente o la semilla de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Aquí está hablando en tu espíritu. El espíritu humano no peca. El mundo practica el pecado. Todo el mundo, espíritu, alma y cuerpo, están en pecado, están en muerte. ¿Entendió eso? ¿Vamos bien? No dije que los cristianos no pecan. He tratado casos. El mundo anda de adúltero, cristianos, he tratado casos de adulterio. ¿Qué pasó? Lo que pasó es que esos cristianos, su espíritu es puro, pero igual tu mente no es pura y tu cuerpo no, y lo tienes que sujetar. Por eso te dije que fe te va a ayudar a practicar estas leyes. Ok, vamos a hablar un poco de esto, de la fe. Vamos un momento a Hebreos en el capítulo 8 y en el verso 10. No vayan. Nada más lo voy a decir esa parte porque quiero ir bien rápido. En 8:10 dice: pondré mis leyes. Ok, alguien gríteme leyes. Si lo quieren, vamos a apuntar. Ley. ¿Qué leyes? Porque está hablando: pondré mis leyes en su mente y en su corazón. Ok, ¿qué leyes? Ya, leyes espirituales. Menciónenme alguna ley espiritual. ¿Qué más? La ley del amor, ¿qué más? La ley de la siembra y la cosecha, ¿qué más? La ley del agradecimiento. ¿Ah? Ley de la prosperidad. Bueno, será siembra y la cosecha, ¿sí? ¿Sí? Exactamente, esas son leyes espirituales. Okay, vamos a tratar un poco esto de la fe. ¿Ok? Vamos a ver un poco esto de la fe. Cuando... Si usted entiende, si alguien de ustedes me puede decir, si alguien le pregunta, alguien que no sabe nada de esto, y le dice a usted: oye, ¿tú andas en fe? Y usted dice: sí. Y luego: ¿por qué? ¿Cómo es que sabe? ¿Cómo saber cuándo andas en fe? ¿Alguien más? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Cómo sabes si estás en fe o estás operando en la ley de la fe 100%? ¿Cómo hablas? Ok. En parte. Pero ¿cómo puedo saber exactamente? Esa está mejor. Te lo voy a decir de una vez y aquí es donde vas a saber. De donde vas a saber si andas en fe. Porque a gente le gusta engañar, ¿sabes? Dice: ando en fe. All right. Okay. La mejor manera de saber. ¿Perdón? Yeah, en parte está bien, pero vamos a verlo aquí porque de ahí se va con la Biblia. Mejor con la Biblia. El capítulo 4 de Romanos. En el versículo 17, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe. O sea, eso indica que la fe se puede debilitar. Si tu fe es perfecta, tu fe es perfecta, que sí es. Y si tu fe es perfecta, ¿dónde es perfecta tu fe? En el espíritu, fue lo que hablamos ahorita, ahí está tu identidad. Pero aquí dice que la fe se debilita, entonces ¿dónde se debilita tu fe? En tu alma, así es. Ahora, ok. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, ¿al qué? Al considerar, aquí sí que cuando consideras las circunstancias es cuando tu fe se puede debilitar. Si lo entendiéramos con revelación, muchos cristianos no pasarán tanto tiempo en sus teléfonos, porque te va a decir, te va a alimentar cosas que van contrarias a la palabra de Dios. Esto que les voy a ir diciendo, de aquí en adelante va a haber un silencio. Los silencios vienen así por dos maneras. La primera razón que vienen cuando alguien está predicando es porque la gente piensa que todo lo sabe y que dice, no, yo sé, yo lo entiendo todo. Y oyen algo contrario a lo que ellos pensaban. Y la otra es cuando su conciencia los condena por algo. ¿Sí? Sí, sí, nada más. Por eso hay silencios así, unos silencios tan ruidosos. ¿Entiendes? ¿Entiendes esa contrariedad? Silencio ruidoso. O sea, hace mucho ruido el silencio a veces. Y no sé, en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, como dando gloria a Dios, plenamente convencido. Ahí está. Es cuando estás plenamente convencido. René, ahorita dijiste algo de qué gozo. Y en paz, exactamente. Si una persona dice, oye, estoy en fe, pero hay una pizca de miedo o de duda, no estás en fe. Te dije que iba a haber un silencio muy ruidoso. Estoy creyendo, pastor. Estoy creyendo, pero ayúdeme, ore por mí. Oye, voy a orar por ti, pero no hay fe. Por esa razón, normalmente, si alguien no me dice, yo puedo ver a alguien casi muriéndose. No estoy exagerando eso, pero en el sentido, bueno, puedo ver a alguien muy enfermo y no voy a ir yo a orar por él o ni por ella. Si esa persona no me dice, ore por mí, no voy a orar, porque seguramente no hay fe. Mira, seguramente no hay fe, o hay una presunción de fe que igual no es fe.
Yo no necesito oración, soy un hombre de fe.
Y andas enfermo, se te nota 3 millas. Pero tu orgullo te impide decir, puedo orar por mí, quiero que imponga manos. Creo lo que la Biblia dice, no me importa, creo, estoy plenamente convencido, no. Estoy sano en el nombre de Jesús. Nada más pero hay que desatar ahora la autoridad. ¿Te fijas cómo es cuando no andas en fe? Entonces, fe fingida no es fe. Por eso se llama fe fingida. O sea, no hay fe. Porque pues crees que eres el gran hombre de fe o la gran mujer de fe. Que cómo vas a decirle a alguien, ora por mí. No, ¿qué van a pensar de mí? ¿Sí? ¿Le entendió? Y la otra es, si hay temor, hay preocupación, hay gente que él es querido ministrar algo, me llaman o le llaman, venga a orar por mí, voy. Y lo que menos hay en esa casa o en ese lugar, hay fe y quieren que pase algo. Y si no pasa algo, ¿qué crees? Dios, no funciona la fe y no funciona la palabra. Es que no estás plenamente convencido. Le está ayudando o le está condenando. Si le está condenando, su conciencia, porque yo no lo estoy condenando, pero quiero enseñarle la verdad. ¿Qué? Ahora quiero mostrarle algo. Yeah, gracias, Señor. Por eso tienes que entender cuando hablamos, tienes que entender a veces a la hermana Mireya. Gente me ha dicho de afuera, bueno, la hermana Mireya no la entiendo. Le dije a alguien que me habló, ¿por qué? Porque dice, no es porque confieses. Y usted dice que confiese, ¿a quién le hago caso? Le dije, no estás oyendo lo que dice. No es porque confiesa, le dije, es que ella está refiriendo, no es nomás porque lo confiesa, es que lo tienes que creer. Tienes que estar plenamente convencido y lo estás confesando. Bienvenido al club, hermana Mireya. Ya antes yo me agüitaba porque decía, ¿cómo me malentienden ahora también a ella? Que ya no me siento solo aquí. Y no estás poniendo atención. En otras palabras, Y ahorita le venía platicando con mi hijo. Le dije, el problema con la gente de nuestro campo. Le dije, mira, veníamos hablando de esto fe y todo eso. La gran mayoría de los cristianos, aquí, por ejemplo, aquí, Douglas y Agua Prieta, ya en muchas iglesias, porque fui obediente, gracias a Dios, por la gracia de Dios, y es una verdad, yo sé, se oye jactancioso, pero es la verdad, ya no oyes que culpan a Dios, ya no oyes que Dios pone enfermedades, ya no oyes porque lo aprendieron de mí, aquí, es la verdad, lo aprendieron de mí, oyendo, les caigo gordo, pero oían en la página, en la radio, en la página de internet, y muchos pastores se pusieron a estudiar. Un pastor de aquí local fue humilde y me dijo, nos has obligado a estudiar y a oírte. Y le dije, ¿por qué? Porque luego la gente te oye en la radio y dice, ¿cómo el hermano Hughes dice esto, esto? Y no sabía, dijo, a lo menos yo no sabía y me puse a estudiar. Gloria a Dios, ¿ves? Porque no vine a establecer mi reino, vine a establecer el reino de Dios. Pero todavía esto de la fe no le agarra. Por eso sigo hablando de esto.
¿Qué he pagado?
Bueno, no es, estoy diciendo la verdad. Digo verdad en Cristo, no miento. Mateo 18, verso 18. Aquí vas a entender algo. Mateo 18, 18. De cierto te digo que todo lo que ates, todo lo que qué. Lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que ates. Y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Espérame, ¿pero qué es lo que desatas? Desatas la palabra. Pero te fijas que... Porque a veces cristianos entienden lo que ates en la tierra y entienden, voy a atar al diablo, y ato al diablo, y está bien, pero nota que dice todo lo que desates. O sea, queriendo decir que si estás plenamente convencido, hay veces puedes estar plenamente convencido, pero no vas a ver algo, la manifestación inmediata, porque puede, Satanás está deteniendo cosas, porque la campaña del diablo, tú sabes, el diablo hace campaña todos los días en contra de Dios. ¿Sí? Todos los días hace campaña, así como los demócratas en contra de Donald Trump, los republicanos en contra de los demócratas y así, hacen campaña, es para desacreditar. Así es la política, está bien, porque así es la política. Pero el diablo hace campaña contra Dios todos los días, de que la palabra es mentira, que dudes la palabra, que no la creas, que esto no es verdad, que mira los síntomas y que esto y el otro. Ahora, por eso estoy diciendo ahorita, para que le cierres todo lugar al diablo, cuando es fe y cuando no es fe. Si hay temor en tu vida, si hay orgullo, si hay duda, si no tienes paz, no estás en fe. Tienes la clase de fe de Dios aquí morando en ti, pero no estás operando en fe. Y no te sirve. Porque esa fe que estamos hablando es la que ocupamos aquí en la tierra, es parte de las leyes del reino. Ok. Le estaba diciendo a mi hijo entonces, le digo, el problema está que muchos cristianos, le dije, muchos no entienden fe, y los que han sido expuestos a la fe, muchos en nuestro campo, confiesan confiesan sanidad para que sea sanidad, en lugar de confesar sanidad porque ya la sanidad está dentro de ti, porque ya la tienes. O sea, no confiesas para hacer algo, confiesas porque ya eres algo. Hay una gran diferencia. Pero tienes que, no confiesas algo para que sea, sino confiesas algo que ya es. Fe es ya. Pero para que se manifieste, pero para ver la manifestación, es que tienes que creer. Que ya, o sea, yo no confieso sanidad para que venga sanidad, sino confieso sanidad porque en Cristo, en mi espíritu, lo que hablamos la sesión pasada, necesita oír la sesión pasada para que me entienda, ya tengo sanidad dentro de mí. Sí, pero no confiesas para que, pues voy a confesar para ser sano. No, confiesas porque ya eres sano. Confiesas lo que ya tienes, pero tienes que estar plenamente convencido. ¿Me expliqué? Por eso, cuando la hermana Mireya ha dicho, no es porque confieses solamente, es porque hay gente que confiesa, estoy sano, parece subasta cristiana. ¿Se han ido a las subastas? Las subastas de animales. Te fría, te voy a fregar. No le entiendes. Más si vas a comprar, es un precio. Cuando levantas la tarjetita esa para comprar, que eres, cuando eres comprador, ya brincó otro precio. Y ya cuando vendido, sold, si te hacen así, ya no te puedes rajar. Por eso sí, te voy a fregar, te frego con el precio, te frego. Es lo mismo. Solo hay cristianos que están. Creo que soy sano. Creo que lo recibo. Y luego, ay, cómo me duele, vieja. No estás plenamente convencido. Tienes que estar plenamente convencido antes de tu sanidad. Y tienes que desatar eso. Y cuando estás plenamente convencido, nadie te va a mover. Aquí viene, mira. Por eso yo no creo en enfermarme. No creo en tener que estar enfermo. Y se me han pegado, se me han querido pegar ciertas cosas. Y es cierto, creo que también ha sido porque he sido negligente. ¿A quién se le ocurre? Amanece el agua, las líneas de agua congeladas allá donde vivo, a 22, la otra vez estuvo a 22 grados Fahrenheit, no sé cuántos eran centígrados, pero es menos cero en centígrados. Y yo todavía durmiendo con un abanico y durmiendo con el aire acondicionado. Pues el lunes, ya me andaba el lunes, andaba bien mormado y bien, no me sentía nada bien. Igual estaba plenamente convencido, hablé la palabra sobre mí, trabajé como mula rentada ese día. Fue cuando les dije que en la noche me metía y me iba a bañar y parecía que traía un foco así, parece que dame una bola de esas de Navidad, de esas esferas así. Literalmente así toda pelada la nariz y roja, parecía que traía un foco. Y luego en lugar de ponerme lentes oscuros, resulta que no, déjalo ahí mejor, porque sí, mejor déjalo ahí porque vas a ver tan bonito el árbol de Navidad. Ok. Y luego lo vas a destruir y mi esposa me está diciendo, ya ves, Jerry deshizo el árbol por ti. Ok. Y luego yo desde que tengo 8 años uso lentes, pero no me los pongo casi. Pero tengo unos lentes, entonces me los puse en lugar, no oscuros, lentes, esos lentes así, lentes como que trae la gente. Y me los puse, como no traían, y están un poco grandes así, pues todo el sol me pegó aquí, todo aquí traía rojo. Y la nariz parecía el venado ese del Santa Claus, así. Rojo, parecía que tenía un foco. Y toda el martes me amaneció toda escarapelada la nariz, parecía que había ido la nariz a la playa. Yo me quedé aquí, la nariz se fue a la playa. A ver. Gloria a Dios. También pueden venir a la iglesia a reírse y pasar un buen tiempo. No tienen que estar con... ¿Qué versículo dijo? Por eso andas enfermo, es la religión. La religión. Bien. Tienes que desatar esto y tienes que estar plenamente convencido. Y plenamente convencido no quiere decir que necesariamente en ese momento vas a ver la manifestación, pero tienes que estar y empezar a poner esto y decir, no me tengo que enfermar. Y no me voy a enfermar porque por la llaga de Jesús fui curado. Y eso fue lo que hice. Y no tomé medicina. No dije que usted no tome medicina. Nomás estoy diciendo porque la fe se tiene que practicar. ¿Me va entendiendo? Ok. Bueno, vamos a regresarnos un poco a lo que dije la vez pasada y lo que mencioné ahorita. Es por esa razón que yo me aprendí a disciplinarme, porque fe y disciplina van de la mano. No hago esto para que Dios me ame. Nunca falto a la iglesia para quedar bien con Dios, sino que disciplino mi actuar ahora en fe. ¿Entendió? Si yo me hubiera quedado en casa, si el martes hubiera dicho me siento bien mal y no puedo predicar nada y me voy a quedar en casa, Dios me sigue amando, no me voy a ir al infierno. ¿Me entendió? ¿Me entendió? No, no hay problema, Dios me va a seguir amando. No, no, no creo que voy a estar orando en la casa. No, porque faltaste. No, 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 Dios me sigue amando, ¿lo entiendes? Pero es para mi beneficio también. Aparte que amo a Dios y quiero ser obediente, pero es para mi beneficio porque empecé a practicar. Entonces, así como practico el hacer una cosa, practico también sanidad. Y es igual porque las dos, todo lo que hagas lo vamos a hacer por fe, motivada por amor. Porque hay obstáculos. Si usted está enfermo, hay obstáculos en su cuerpo. ¿Sí? Bueno, igual puede haber obstáculos aquí, este problema, esto, el diablo te quiere distraer. Y tú dices, no, 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 no. Ya establecí algo. Entonces, cuando estableces que por su llaga fuiste curado, igual Nubia y yo establecimos hace años que simplemente no nos vamos a quedar en casa, a menos que salgamos. Te vea, lo asocias. Fue para mi propio beneficio. Nubia y yo hace años establecimos, así como establecimos que Jesús es nuestro Señor y caminamos por la palabra, establecimos que creemos en el área del dar, en el área de las leyes de la siembra y la cosecha, y no hay día que no vengamos aquí que no sembremos. No es obligación, pero es algo que establecimos en fe. Entonces, si estableces una cosa en fe, es bien fácil establecer otra en fe. Pero las leyes de la siembra y la cosecha, o las leyes espirituales también, tienen que ver con tu corazón. Porque si digo, bueno, voy a establecer una cosa, que la cosa que me convenga nada más voy a establecer, y lo que no me convenga no lo voy a establecer, no va a trabajar y no tiene nada que ver Dios. ¿Lo entiendes? O sea, no podemos nomás andar escogiendo qué voy a establecer y qué no. Puede que a cosas no las establecemos porque no sabemos, pero una vez que sabemos, amén. ¿Cómo? Ya, el que no solo, exactamente, pero acuérdense, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado, es cierto. Pero acuérdate, ve siguiendo el patrón de enseñanza, no hagas algo así como también, pero no, no, si no voy a pecar. Sino simplemente es, no quiero pecar. ¿Se acuerdan otra cosa que les mencioné bien importante? Hay una diferencia entre tengo que hacerlo o necesito hacerlo. Fue otra cosa que mencioné. O sea, en otras palabras, ¿tengo que venir a la iglesia? No. No, no tengo que orar en lenguas tampoco. No, no tengo ni que ser salvo. No tengo que dar. ¿Sabes qué? Necesito. Es para mi beneficio. ¿Lo entendió? Entonces, para mi beneficio, operar en estas leyes de la fe. Gloria a Dios, qué bueno que vine. ¿Sí lo entendió? ¿Está entendiendo? Es para mi beneficio. Aparte de que lo necesito, también, mira, aquí viene. También quiero hacerlo. Me nace hacerlo. Nada más que necesito y querer, yo lo enumero. En número uno, necesito hacerlo. Y número dos, quiero hacerlo. Porque hay veces tu mente, tu cuerpo se puede interferir, el diablo o algo, y digas, no quiero hacerlo, no quiero porque me siento mal, me duele la cabeza, ando ocupado, ¿me entiendes? Por eso el querer lo pongo en segundo lugar. Pero cuando lo necesitas hacer y te disciplinas, ahora quiero hacerlo, lo quiero hacer. ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Amén? Ahora, nota. Quiero que vaya un momento, ya casi termino, en el capítulo 8 de Marcos. Marcos. ¿Dónde está la? Porque me acordé de algo aquí igual, también es importante esto. Marcos, capítulo 8. Qué bueno que vine. Amén. Marcos 5, perdón. Es la mujer que tenía la mujer con flujo de sangre, etcétera, etcétera. Quiero que vea algunos puntos aquí bien importantes. Verso 21, pasando otra vez Jesús, 5:21 de Marcos, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. La palabra salva, o sea que en este caso que viva, ¿ves? Porque se estaba muriendo. Y vivirá, no estaba hablando salvación de morirse e irse al cielo, estaba hablando de en este caso que su cuerpo fuera restaurado a la normalidad. Fue pues con él y le seguían una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Note que en el verso 24 dice que le seguía una multitud y le apretaba. ¿Por qué le seguía una gran multitud? Seguramente, sí habían oído, pero pues seguramente necesitaban sanidad, igual que la mujer que tenía flujo de sangre. En otras palabras, la gente, porque en otras partes dice que la fama de él se extendía y etcétera, etcétera, y la gente sanaba, entonces lo iban siguiendo. Pero la pregunta viene ahora: ¿por qué nada más una persona sanó y los demás no? ¿Ah? Exactamente, porque la mujer no nomás creyó, desató esas leyes del reino, desató fe. Pero estaba plenamente convencida. ¿Cómo sé que estaba plenamente convencida? Muy sencillo. Acuérdate que esta gente vivía bajo la ley mosaica. Bajo la ley mosaica, una mujer no podía, con flujo de sangre, no podía estar en público, la apedreaban. Ella puede haber dicho: oh, no, no me voy a acercar ahí, me van a apedrear. ¿Lo puedes ver? ¿Cuánto? Y había sufrido mucho, y luego aparte de eso, podía haber estado tal vez en depresión o algo así, pero había perdido todo el dinero. Cuando oyó hablar de Jesús, vino detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía. Decía, hay una diferencia entre decía y dijo. ¿Qué es dijo? Sí, pero si alguna persona dice, esa persona dijo. Ajá, dijo es que dijo una vez, pero decía es que es constante. Decía, entonces la mujer que... decía, amén, amén, así es, decía, es algo constante, decía, así es, decía, note, si tocare tan solamente su manto, ¿seré salva o seré qué? Sana. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió que el cuerpo que estaba sana aquel azote. Ok, bien, note la respuesta, etcétera, váyase hasta el versículo, el Señor le preguntó quién me tocó, etcétera, sentí que salió poder de mí, etcétera. Entonces la mujer temiendo y temblando, verso 33, no, ¿dónde estoy? Ya me perdí aquí con tanta... Tengo toda rayada mi Biblia aquí. En el versículo que 29. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta? Y dices: ¿quién me ha tocado? O sea, como qué pregunta tan necia, Señor. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo que en ella lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe. Nota que no le dijo: mi poder te sanó. Tu fe. O sea, sí fue el poder de Dios, pero nota que le dijo: tu fe. ¿Por qué los demás no fueron sanos? Simplemente no desataron las leyes del reino, no desataron fe, no desataron. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho sana, ven en paz, salva o sana, o más bien esa palabra ahí quiere decir completa, completa, ven en paz y queda sana de tu azote. Nota que no le dijo: ¿por qué entonces algunos andan enfermos? Porque tienen metido aquí en la cabeza que como es tiempo de frío, te tienes que enfermar de algo. Y hay muchas, y luego leen, y luego ves al internet, y lees lo que dicen, y ves, y te juntas con gente, que todo lo que hablan todo el día es las infecciones respiratorias que hay, y eso se viene quedando aquí en tu mente, y es aquí donde tu fe se debilita o se fortalece. Es una verdad, no quiero condenar a nadie, nomás te estoy diciendo por qué a veces pasan cosas. Pero no es Dios. Amén. Mientras él aún hablaba, algunos ya casi terminaron el capítulo, pero veaban en el 6, pero mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto,
¿para qué molestas al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga. Nota, no temas, ¿qué le dijo? Cree que solamente, nada, ni una pizca de temor, ni una pizca de duda, cree solamente. Pero mi hermano, igual, esto no es una crítica, hermano, te quiero ayudar, ¿ok? Esto no es una crítica, pero es bien, va a ser bien difícil que creas algo y que estés en fe. Pero hay gente, Dios los bendiga, pero ahí están en el internet viendo cuántos infectados ha habido en Agua Prieta últimamente o en Douglas, cuánto esto, cómo se llama esta enfermedad, qué síntomas hay. Y es información. Y puede que, ya sea que algunos se enojen, no creo, pero algunos que te rías y está bien, pero no, pero esa es la razón que no andas en fe, como debería. No hay fe. Hay más fe en esa información, la estás alimentando constantemente. Y como dije ahorita, también hay puede haber algo de orgullo, algo de esto, el otro. Simplemente cada persona elige, bueno, yo así soy, que bueno, y ahí está. Y las consecuencias, ¿sabes lo peor del caso? Que las consecuencias las estás viviendo, las puedes estar viviendo en tu cuerpo. No importa que se le instruya, que se le diga, lo van a seguir haciendo algunos cristianos. Bueno, ahí está. Ahí están las consecuencias. Porque, como te dije, legalismo, no vas a mover las leyes del reino, es fe. Fe, y entonces la fe, la ley de la humildad, van de la mano. La ley del agradecimiento. Yo estoy agradecido con Dios hasta el día de hoy por la gente que Dios puso en mi camino con estos principios hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Gracias, Señor. Amén. Esa es parte que también tu fe va a funcionar. Nota, cree, como le dijo, solamente. Entonces, mire, todavía en algunas áreas hay preocupación, hay duda y no hay, por lo tanto, gozo, seguridad, paz. No está plenamente convencido. ¿Y cómo puedo estar plenamente convencido? ¿Ah? ¿Cuál sería un buen versículo de la fe en Marcos? Bueno, Marcos 11:23 está bien, pero no necesariamente. Marcos 11:23 te dice cómo desatar esto. Gracias. Marcos 4:26, ahí está. Decía además, así es como el hombre, así es. O sea, Jesús dijo, ¿cómo les explico cómo funciona el reino de Dios? Y ese es, ahí tienes la mitad de toda la Biblia. De Génesis hasta Marcos 4 y luego de Marcos 4 hasta Apocalipsis. Está el puro centro, ahí está. Decía además, así es, de esta manera opera el reino de Dios. De esta manera operan las leyes del reino. Si puedes leer lo que dice, así es el reino de Dios. Mira, así opera el reino o así funcionan las leyes en el reino de Dios. Es como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día. La semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Ok. Testimonio de hace años, ya lo han oído, tal vez algunos no, algunos ya se los olvidó. Hace años, cuando grabábamos en cassette, estaba en la radio. Entonces, una persona vino con hermana María Núñez en aquellos años y le pidió cassettes. Ella es encargada de distribuir cassettes, por eso también mucha gente aprendió en Agua Prieta ciertas cosas, Dios es bueno y todo eso. Y le pidieron los cassettes y resulta que esos cassettes iban para un lugar en Sinaloa, un ejido allá. Allá en aquel lugar, después supe, esta mujer se estaba muriendo de un tipo de cáncer de piel o algo así. La tenían en un lugar muy pobre ahí y le habían dicho a que se iba a morir. Y no, además la gente no tenía el dinero para quimioterapias, llevarla y nada de eso. Y la pusieron en un cuarto. Y la casa era lo que me describieron, una casa de adobe así. Pero aquí en la cocina había una ventana adentro de la cocina. Pero en lugar de dar hacia afuera había otro cuarto. Y el cuarto era totalmente de adobe, piso de tierra, y a esta señora la tenían en un colchón. Ahí la tenían. Y nomás, que se muriera. Y le daban agua y todo, y le ayudaban que se levantara al baño, cuando tenía necesidad de ir al baño. Pero la gente, su familia no la quería ni lidiar, porque aparte que era difícil, debido a la enfermedad de la piel, apestaba. Entonces alguien le dijo, allá hay un pastor loco allá en Douglas que predica en la radio y habla de sanidad. Toma, le dijo, me dieron estos cassettes. Familiar de esa persona vino aquí a Agua Prieta, le dieron los cassettes, se lo llevó y le dijo, a ver, óyelo. Pero no tenía ni grabadora. Tenía luz, la casa, electricidad, pero no había ni grabadora en aquellos años. Le consiguió una grabadora y empezó a poner los cassettes. 8 sesiones nada más, 8. Se acababa el cassette, a veces se quedaba dormida, se daba cuenta, le daba vuelta al cassette. El 1, luego el 2, luego el 3 y así, y luego el 8. No tenía nada que hacer. No estaba ocupada contestando WhatsApp y Facebook y atendiendo gente o algo. Y empezó a ir. A los días le dijo a la familia que le dieran algo más porque le dan puros caldos y sopas así, pura agua en caldo líquido. Le dijo, métele algo más. ¿Cómo? Ponle arroz o ponle... ¿Ah? Vamos a sol y empezó a comer. Pasaron 15 días y aquella mujer ya se sentaba sola. Y ella dijo, ya no me des agua, dame algo, una horchata o algo así. Algo. Entonces algo más sólido, igual que la comida. Luego al rato ya no quiso caldos, ahora quería comida sólida. Y aquella olor se le empezó a ir. Y aquella piel se le empezó a restaurar. ¿Ah? No fue instantáneo, pero fue que la palabra, la palabra. Por eso es bueno, cabuloso, oír esta enseñanza una y otra vez. Y luego otra familia que son socios del ministerio hace años me dijeron, hermano Hughes, los dos agarrados de la mano, una pareja joven. Hermano Hughes, todas las noches usted duerme con nosotros. No, ole, yo duermo con mi esposa, yo no ando con cosas raras ahí. Tú sabes, dos, tres ahí echados. No. Y se rieron y dice, no, yo sabía, yo estaba bromeando con él. Dice, no, es que lo ponemos en el playlist de YouTube, lo ponemos en medio así en el celular y toda la noche está dale y dale y dale, vámonos, vámonos, y les ha cambiado la vida. Gloria a Dios, amén. Algunos otros socios dicen, ¿cuándo vas a venir? ¿O vas a venir aquí a vernos? El otro acá y allá. Y van a iglesias, pero no es lo mismo. Pero pues yo no soy el Espíritu Santo para decirles que se larguen de ahí, ¿verdad? Tiene que ser el Señor. Antes les dijera, ahorita me he hecho más prudente. No, de verdad, no sé. Antes les decía, ahora no. ¿Entendió esa parte entonces? ¿Qué? ¿Por qué no me creen? ¿Verdad? Pero sí, soy más prudente ahora, ya no les digo. Antes les dijera. Nomás se va pronto. No, para que nos aquí, que nos hablemos de la palabra. Digo, ahí me ven por internet. No, pero no es igual. Ven. Bueno, gloria a Dios. Es la palabra, ¿ves? La palabra. Gloria a Dios por la palabra. Te fijas, tienes que desatar y tienes que estar plenamente convencido. Te fijas cómo fe no es de todos. O sea, no todos la entienden. Ya, si yo veo, si en mí siento algo de temor o algo de duda, rápido voy a la palabra. No nomás lo confieso, está, es confesar, es, pero voy a la palabra, oigo la palabra y siempre estoy oyendo la palabra de Dios. Eso hace que esa fe vaya creciendo y tomando dominio aquí en tu mente y por eso guardo lo que oigo. Por eso ustedes me ven y dicen, no, no sé, o fulano dijo esto, mangano, esto y que publicó esto. Yo no sé nada de eso. Pero funciona y funciona muy bien. Tienes que guardar lo que oyes. ¿Se la entendió? Y esto, hermanos, entonces funciona. Tienes que desatar las leyes de la siembra y la cosecha también. No importa que esté pasando allá afuera, mira, a ti y a mí nada nos va a faltar. No es bueno que esté así. Lo que hablamos de política en contra de esto no es porque temamos que a nosotros no, nos va a pasar algo. No, es porque no es bueno que una nación esté así y por amor a la gente, porque la gente no entiende fe. Y el pueblo de Dios, el pueblo en general, el pueblo de Dios y el pueblo, la gente del mundo sufre. Y Dios los ama también. Amén. Pero es bueno. Es bueno. ¿Entendió eso? Oiga, la hermana Mireille, usted sí le entiende. Amén. Aleluya. Qué bueno que vine. Qué bueno está esto. Gracias, Señor. No aplaudan así. Qué flojera me da. Con una floja. Si no aplauden bien, no aplauden. O sea, no tienen que aplaudir, ¿verdad? Gloria a Dios. Amén. Gracias, Señor. Voy a apagar esto.
Duda y temor, hermanos, vienen y echan a perder lo que el Espíritu Santo ministra. Esa duda y temor vinieron a Juan el Bautista, hermanos. Un hombre que entró con un denuedo tremendo para proclamar lo que venía detrás de él, que era mi Señor Jesucristo. Y voy a leer unos versículos donde Específicamente, él dio testimonio. Y el que da testimonio es aquel que de verdad ha creído en lo que viene hablando. Plenamente convencido, él sabía que era el Cordero de Dios. Y dice la palabra de Dios, hermanos, en Mateo capítulo 11, versículo 4. Y dice la palabra de Dios. No, perdón, voy a mirar Juan 1, versículo 29 y versículo 30. Ahorita voy a mirar Mateo 11, 4. Dice la palabra de Dios. Dicho esto por Juan el Bautista. He aquí, dijo, el Cordero de Dios que quita, amén, el pecado del mundo. Verso 30. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es, amén, antes de mí. El punto aquí es donde dice que yo dije. Fue una confesión que él dijo con una seguridad de plenamente convencido. Luego dice la palabra de Dios, sigue diciendo en el versículo 32, y también dio Juan testimonio, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Ya van dos confesiones que denota que estaba plenamente convencido. Dije y vi. Amén. Dije y vi. Ahora, Juan el Bautista no estaba viendo lo que otros veían, porque él estaba viendo espiritual. Él estaba oyendo. Él se estaba refiriendo a algo que el Espíritu Santo le estaba revelando. Por eso es la importancia de saber oír. Porque ahí cuando oyes, el Espíritu Santo te está revelando. Y cuando viene revelación, es cuando salimos de la religión, porque muchos seguimos dando o haciendo las cosas religiosamente, mas no con revelación. El diezmar es con revelación, el sembrar es con revelación. El diezmar no es como la religión, ni sembrar es como la religión. La religión da lo poco porque dice no me va a alcanzar. El diezmo no lo voy a dar todo porque es una cantidad grande, piensa la religión. Entonces necesitamos revelación, no religión. Se va la religión cuando tú oyes, pero que oímos y damos testimonio de algo que hemos entendido por revelación. Entonces, el otro versículo está en el verso 34. Y sigue diciendo, y yo lo vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Dio tres confirmaciones de que estaba plenamente convencido. Pero una vez que él deja de oír, esas confesiones se le fueron y ya no creía. Por eso manda a preguntar con sus discípulos de Juan a Jesús si era él o estarían esperando a otro. Tres confesiones que se supone que las tenía en su corazón. Pero vino murmuración y cerró su oído. Y tú pudieras estar esta noche creyendo que tus tres confesiones, donde tú basas tu fe, tú las estás diciendo porque las estás creyendo verdaderamente con todo tu corazón, y estuvieras como Juan el Bautista, que tuvo tres confesiones bien importantes y no se acordaba de ellas en el momento más importante, que estaba en la prisión. Tú no puedes caer en la prisión de que te desesperes en esa área económica. Y en ese momento en que el diablo quiera llevarte a estar pensando cómo le vas a hacer, y pudiera traerte a tu mente un pensamiento de decir: por esta semana tú no diezmes, tú no ofrendes, hazlo la otra semana. No te pase lo que a Juan, porque el diezmo se supone que estás plenamente convencido, convencidos de Malaquías 3:10, que estamos plenamente convencidos de que la semilla trae la cosecha. Porque el diablo, que es la serpiente, que quiere venir a morder y quiere traer el veneno para depositarlo ahí, para que te quedes sordo en estos últimos tiempos. En estos últimos tiempos, el Espíritu Santo de Dios, enviado por el Padre, se va a lucir contigo, se va a lucir con este ministerio, donde nada va a hacer falta. Pero tú necesitas saber si tus confesiones de fe de verdad te han convencido plenamente. Si no, empieza a examinar eso, porque Juan el Bautista, de nada le sirvió tres confesiones poderosas, donde él mismo dijo: yo soy testigo y yo doy testimonio de esto, en el nombre de Jesús, amén.
Te iba a decir: ni modo que te pares de manos. Bueno, ponte de pie con nosotros para poder pasar y hacer lo que hacemos, sembrando con confianza. Y ahorita estuvimos escuchando: plenamente convencidos de que esto que hacemos funciona y trabaja. Padre, te bendecimos, te adoramos, te damos la gloria.
Plenamente convencidos. Si yo les digo, si dejo caer la Biblia, ¿cuántos están plenamente convencidos que va a caer? Pero si yo les digo: hermanos, no se apuren, ahorita de alguna manera se va a quedar flotando, ¿no me vas a creer? Porque estás plenamente convencido de la ley de la gravedad. Y no importa qué haga yo, ¿no me vas a creer que no? Porque si está, no, pastor, ahora sí está loco. Ahora sí, ¿ves? Porque, espérenme, hermano, espérenme. Yo sé, ahorita va a flotar, de alguna manera. Por fe, ahorita va a flotar. Por fe, ¿sí? Y aquí podemos estar toda la noche y nunca va a flotar. Y yo no te voy a hacer creer, porque estás plenamente convencido. Bueno, así tienes que estar plenamente convencido de la palabra, pero no nada más porque, sí estoy plenamente convencido. No, tienes que poner tiempo aquí en oír, en sentarte, en escuchar y hacer lo que se te enseña y que esté dentro de ti. Entonces, cuando oigas a alguien decir: la economía, a ver cómo nos va, pues, no importa, pues gloria a Dios, a mí de nada, si estás plenamente con ni un ápice de duda. Perdón que te interrumpí, pero amén.
Gracias, Fede. Te bendecimos y hoy proclamamos: Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás. Él era nuestro Dios. Pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste. Y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer, y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí, en el nombre de Jesús. Amén.
Gracias a Dios, qué hermosa temporada, ¿verdad? La verdad que cuando usted y yo entendemos lo que se celebra en este tiempo, el estrés, lo que la gente se molesta, la propaganda, las tiendas no tienen nada que ver con ello, y el gozo del Señor persiste en nuestro corazón, nos reunimos con nuestros familiares a alabar al Rey de Reyes, la razón por la cual usted y yo estamos vivos ahorita. Amén. The reason for the season. Él es la razón por la estación. Padre, gracias por la maravillosa palabra que nos das, la revelación a través de ella. Yo oro que tus hijos, conforme ellos buscan de ti, viene más revelación a su corazón. Su entendimiento es iluminado y ellos ven cada día, conforme te buscan, ven más y más tu gracia y tu favor en sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Los amamos. Estamos despedidos. Edifíquense unos con otros y nos vemos el domingo. No se les olvide el sábado, fiesta de los niños, de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Aquí los esperamos a sus niños. Sean bendecidos.
Este fue su programa, La Victoria que ha Vencido al Mundo, Nuestra Fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y
Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.